Pues ya saben ustedes que esta sintonía nos indica que estamos en toros nuestra historia. Estamos con nuestro relator taurino. Estamos ni más ni menos que con Juan Salazar. Juan, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien. Buenos días. ¿Qué tal todo? ¿Qué
bueno,
tal por ahí todo?
La emisora con incidencias climatológicas dentro de la emisora, pero saliendo adelante. Juan, hoy teníamos, volvemos a hablar de esas tardes para recordar en la Plaza Antigua. Sería el cuarto episodio, si no me equivoco, hablando de la Plaza Antigua. Hoy finalizaremos con las tardes a recordar en esta Plaza Antigua. Y con dos tardes, con tres tardes nuevas, tres tardes más. Háblanos de esa primera tarde. Háblanos que... tengo entendido... bueno, coméntanos.
Muy bien. Sí, pues sí, ya es el último programa ya. Prometo no castigar más con las tardes. Pero, en fin, no.
Hombre,
va para
creo,
mucho
creo
más.
Que han sido un señal muy muy interesante de ese toreo añejo, de ese toreo que se veía en la Plaza Antigua de Madrid, la que estaba en Felipe II, para que en la calle de la Fuente del Verde, vamos.
Eso es. Sí, el toreo más en blanco y negro, lo dice un buen amigo y además seguidor de este programa, grandísimo aficionado, Rafa Gómez, le dice, no, a mí me gusta el toreo en blanco y negro. Pues a mí también tiene esa parte, digamos, un poco antigua, añeja y heroica, ¿no? De esos recuerdos, ¿no? Y efectivamente, pues habíamos hablado en tres programas, habíamos visto siete tardes a recordar en la Plaza Antigua y hoy vamos a comentar tres tardes, ¿no? Y nos habíamos quedado la última en 1920, en junio, el mes después de lo de Talavera, y pues claro, entramos ya en la Edad de Plata, la Edad de Plata, que como todos los oyentes conocen, pues va desde los sucesos de Talavera, vamos, desde el año 20 hasta el 18 de julio del 36.
Esa es la Edad de Plata, ¿verdad?
Correcto.
Oye, y vamos a hablar de un toero de Madrid, pero que nació en Teruel, ¿no? Pero que se le conocía como toero de Madrid. ¿De quién estamos hablando?
Efectivamente. Pues hablamos de Nicanor Villalta. Estamos hablando de un grandísimo torero que... y de una tarde, vamos a hablar de una tarde, el 6 de junio de 1926. Fue una tarde... Bueno, Nicanor Villalta... se dice, yo la verdad es que no lo he comprobado, pero en todos sitios se dice y está escrito así, que tiene el récord de orejas en las plazas de Madrid, porque también llegó a torear en las ventas. Y fue un torero muy importante, y un torero madrileño muy importante, ¿no? Realmente en la Edad de Plata, la de Plata fue una época gloriosa, en donde, además de Nicanor Villalta, o con el Canor Villalta estaba Marcial Alanda, Chicuelo, Granero, Antonio Márquez, El Niño de la Palma, Cagancho, Curro Puya, Manolo Bienvenida, Domingo Ortega, o sea, una época realmente extraordinaria. Y Nicanor Villalta, él había nacido efectivamente en Cretas, en Teruel. Aunque él se hace torero, curiosamente se hace torero en México, en la segunda década del siglo XX, en la época que había una revolución en México, estaban por ahí Zapata y estaba Pancho Villa pegando tiros, y él pues había viajado a México con su padre, pues su padre era novillero, banderillero, que estaba por ahí, y él retorna a España en 1919, ¿no? Fue un torero brillante, pero fue un torero desigual. Fue un torero al que se le criticaba mucho su estética, su conformación, porque era un torero alto y con un cuello muy largo, le decían jirafa, porque tenía un cuello muy alto, entonces era poco artístico. Es claro, en aquellos años, es por hacer un símil, es como si hoy sale un torero de 2 metros de alto a torear.
Alto, ¿no?
Era Nicanor Villalta era muy alto, pero algo tendría, tú fíjate que Hemingway le ve en el año 1923 y se queda tan prendado que pone de nombre a su hijo, John Halley, Nicanor Hemingway. O sea, su hijo se llama, el padre de Margot y de Mariel Hemingway, y de las actrices, se llama Nicanor en honor a cómo
a Nicanor Villalta.
Efectivamente, sí, sí. Y comentabas que efectivamente, siendo, habiendo nacido en Teruel, se le consiguió un torero en Madrid por no ya solo por el récord este de que decía de orejas, sino incluso por las tardes que toreó. Fíjate hasta qué punto es curioso. El otro día yo miraba números y veía, si hubiera un escalafón, digamos, en la Plaza de Madrid, el escalafón, es decir, los toreros que más tarde torean, en 1923 es el tercero que está en el escalafón, torea seis tardes. En 1924 es el segundo que torea más tardes en Madrid, estoy hablando en esta plaza.
En esta plaza.
En el 25 es el que más tarde torea, 9. En el 26 es el quinto. El 27 torea poco porque tiene una cornada y el 28 también baja, pero en 1929 es el que más torea, 10 tardes. En el 30 es el tercero que más torea, 6 tardes. En el 31, que está ya Domingo Ortega, es el que más tardes torea, 8 tardes. Y ya luego un poquito baja en los años siguientes. Pero fíjate, o sea, iba a ser en 1931 el que más tardes torea y en 1925 el que más tardes torea. Realmente... Un torero muy de Madrid.
Oye, ¿qué pasó esa tarde a recordar que nos vas a comentar hoy?
Pues, mira, él lo cuenta en sus memorias, tiene unas memorias muy curiosas que cuenta su vida, y cuenta que unas semanas antes se había celebrado la corrida del Montepío en Madrid, y que él estaba en Madrid y estaba esperando para que le llamaran, que él pensaba que le iban a llamar. En las memorias, un poco tira realmente a dar, y dice, no, pues esa tarde... contrataron a Marcial Alanda, que curiosamente era el presidente del Montepío, es decir, al final la corrida del Montepío, pues la torea el presidente del Montepío, en Valencia II, Antonio Márquez y el Niño de la Palma, y no contaron conmigo, tal. Y unas semanas después cuenta que le llama el gerente Manuel Retana, que era un sastre y que había sido gerente muchos años en la empresa de Madrid, que le pone una conferencia a Zaragoza, y entonces pues que le empieza a explicar el éxito de esa tarde del Montepío, y claro, pues en un momento dado le dice, bueno, pero ¿me llama usted para contarme el éxito de estos toreros? No, te llamo para ver si quieres torear una corrida que tenemos de aleas en los corrales, de la ganadería de aleas. La ganadería de aleas, pues no era una ganadería especialmente cómoda para los toreros, se decía aquello de a los de aleas ni les veas, ¿no? Y entonces, pues Nicanor Villalta dice, pues bien, pero ¿con quién voy a ir? Supongo que con alguno de los que han triunfado en el Montepío, de esos triunfadores. Claro, él sabía que era una ganadería que no era de gusto. Dice, y claro, pues le contesta, no, va a ser con Ricardo Anjó, nacional, de apodo nacional, y Braulio Lausín, gitanillo de Ricla. Entonces, pues que Nicanor dice, hombre, tres toreros maños, porque también nacional y gitanillo de Ricla, pues eran maños, entonces estupendo. Y entonces pues en el festejo, en el primer toro nacional, le cornean feamente en el pecho. Eso posiblemente pudo predisponer al público, porque es que fíjate, estamos hablando de en 1920, Agallito y Agustín García Maya mueren en los ruedos. Al año siguiente, Ernesto Pastor y Isidoro Martí Flores, en el 21, mueren en los ruedos de cornadas. El 22, Granero y Varelito mueren en los ruedos. Es decir, la gente estaba un poco... Y esa tarde, pues al final Nicanor Villalta tiene que matar 4 toros. Y según La Libertad, leyendo La Libertad, pues obtiene en Madrid un éxito sin precedentes. No ha habido torero que haya tenido más detractores que Villalta, comenta este periódico, y pasa un poco a ensalzar y a comentar, ¿no? El primero consigue una vuelta al ruedo, en el segundo, que era un toro aplomado al que hay que provocar a la embestida, se mete en el terreno. Y Nicanor Villalta era un toro muy muy de valor, muy de meterse en el terreno, muy de dar los parones, que se decía.
Oye, y, sí, dime.
Y consigue dos orejas y rabo. En el cuarto dicen que está aún mejor, y en el quinto todavía aún mejor, otra oreja, ¿no? O sea, al final 4 orejas y rabo, un grandísimo éxito. La voz, ya simplemente os... comento lo que la crónica que hacía, que es muy muy curioso, muy descriptiva. El título, Villalta el sublime o lluvia de orejas. Nicanor Villalta es un torero que no tiene términos medios.
Bueno,
cuando
fíjate,
no está bien, es una cosa lánguida, deslavazada y grotesca, porque su figura ofende a la estética. Fíjate lo duro que era el cronista. Cuando está mal, Villalta es un torero de los que está peor. Pero cuando está bien, cuando Villalta está bien, es el torero que mejor sencillamente, que es el torero que está mejor, sencillamente porque se arrima a los toros más que ninguno. Y ayer estuvo bien, lo pone con mayúsculas. Nicanor Villalta ayer tuvo uno de sus días cumbres. Sí, fue una tarde de cumbre. Y además, bueno, pues yo a veces cuando pienso en Nicanor Villalta, fíjate, no sé si a lo mejor a ti te pasa a mí, yo, me recuerda pues a toreros pues tipo Dámaso en su momento, en los años 70.
Sí,
de estos
sí.
Que dices, mira, no te van a hacer una faena, pues eso, como Curro, como Paula, sí. No te van a hacer, porque no he estado con ellos, pero tú, que es que se arriman, y que están una tarde, que están otras, y que al final, y que quizás se les reconoce, que pasó a Dámaso también, se les reconoce al cabo de los años, porque cuando están activos, pues eso, a Nicanor Villalta, un toro tan alto, una jirafa, pues te reías de él, vamos, se reirían de él, de la gente.
Oye, fíjate que Nicanor Villalta, me ha gustado esa frase del cronista cuando dice, cuando está mal, está peor. Oye, y has hablado de un torero nacional, ¿qué nos comentas? ¿Tiene algo que ver con el que falleció en Soria?
Sí, efectivamente, y lo hablamos en algún programa, recuerdas bien, efectivamente, hubo un torero nacional segundo, bueno, que había fallecido en Soria pues unos meses antes, el 4 de octubre de 1925.
¿Pero de una acogida o...?
No, pues fíjate, falleció, esto es terrible, o sea, los toreros fallecen en una plaza de toros, pero no de una acogida, de un botellazo que le pegan cuando él no estaba en el ruedo. Él estaba en el tendido y... pues empezaron los espectadores a meterse con el torero que estaba actuando, entonces él un poco pues como que debió defender, se formó una trifulca, una botella que vuela, y le da él en la cabeza. Y le llevan al calabozo y le meten en el calabozo, él siendo el agredido, y tuvo un derrame, y esa noche falleció Juan Anjo, el hermano de Ricardo, al que toreaba esos meses después, estamos hablando del 6 de junio del 26, el festejo de Nicanor Villalta, y esto había sucedido el 4 de octubre del 25, es decir, pues 8 meses antes.
El hermano había fallecido ahí en los tendidos de la Plaza de Toros de Soria.
Eso es. Oye, de un botellazo.
Y fíjate, el mundo del toro es así y se dan estas paradojas. Juan, los últimos años de Nicanor Villalta fueron muy complicados, ¿no es así?
Efectivamente. Él tuvo al final una vida... muy perra.
Sí.
Entonces, una vida perra. Él se había retirado de los ruedos, tuvo que volver porque realmente después de la guerra, pues para hacer dinero, puso un negocio por la calle Princesa, un café, y que le estafaron, el socio le estafó. Luego tuvo un hijo, Nicky, que aparecía en el ruedo, que quiso ser torero, pero tuvo una enfermedad. Tuvieron que operarle, él tuvo que conseguir eso, pues que le ayudaran para operar al hijo. Y los últimos años él vivía en Alonso Cano. Ahí en Alonso Cano hay una placa, que lo recuerda en Madrid, en la calle Alonso Cano, creo que es el número 5. Tuvo problemas también con su mujer, porque le achacaba de todos los males, pues la mujer a él, tuvo que irse a vivir a otro domicilio. Y al final, incluso él sale en una película, yo creo que lo hemos comentado alguna vez, la película de Summers, Juguetes Rotos.
Sí.
Esa se puede ver en YouTube. Y la verdad es que da pena el pobre. Además es que sale, pues eso, simulando, bueno, vistiéndose de torero, porque él fue asesor de la plaza muchos años, y sale para pisar el ruedo. Y cuando se está vistiendo eso, pues dice, no, pues afortunadamente, gracias al ayuntamiento que me ha puesto un taxis, dice el hombre, un taxis, pues con eso voy tirando y voy viviendo. Y en fin, son unas imágenes de mucha melancolía de un torero que fue un torerazo y ya te digo, tiene el récord de orejas de Madrid, y en fin, era un torerazo.
Oye, una lástima que algunos toreros acaben así, hayan acabado así. Oye, ¿la siguiente tarde que nos vas a comentar, Juan?
Pues mira, la siguiente casi la vamos a ver, la vamos a comentar rápido porque ya hemos hablado y hace poco hablamos de ella. Es una de esas tardes que yo creo que los aficionados no tienen, si preguntas de las tardes de la Plaza Antigua de Madrid, casi si dices entre las tres va a salir esta, porque es la que se llama la primera faena moderna, digamos, ¿no? Que es la famosa faena de Chicuelo al toro corchaito, que no podíamos dejarla de recordar como una tarde a recordar en la Plaza Antigua, ¿no? Sucedió en el 24 de mayo de 1928, y se dice eso, que es la primera faena moderna en el sentido de claro, ahora cuando vamos a los toros, pues las cenas son muy parecidas y todas están basadas, tienen el mismo patrón, que es en series ligadas en redondo y que finalizan normalmente con un pase de pecho. Es decir, si se da la serie con se coge la muleta con la mano derecha, pues derecha, el torero gira de talones, otro derechazo y luego pase de pecho. O sea, es con la izquierda, pues natural y pase de pecho. Esa como tal se habría hecho, seguro que estas cosas cuando se dice la primera, en fin, sería la primera que se hace, claro, en Madrid con esta resonancia, pero ha pasado la historia como la primera, y la hace Chicuelo esa tarde al toro de Graciliano Pérez Tabernero, ¿no? Y desde entonces, pues ha constituido un poco como el estilo, digamos, de torear. Lo hemos comentado más de una vez. Belmonte, el gran Belmonte, toreó así, pero muy poquitas tardes, ¿no? Normalmente toreaba en ocho, es decir, derechazo, el pase de pecho, o sea, el toro daba un ocho, por decirlo así, un lazo, como si fuera el signo este del infinito, por decirlo así, visto desde arriba, un ocho caído, pase de pecho. El derechazo, pase de pecho. Este era un poco ese era el toro más antiguo, ¿no? Hasta, bueno, se dice, si fue Joselito el que empezó la famosa tarde del 3 de julio del 14, el torero en redondo con los siete Martínez. Bueno, algún torero ya desde luego lo había hecho.
Apuntado, antes, ¿no?
¿No? Pero se conforma como el estilo de torear, ¿no?
Y esa tarde, como nos has comentado, pues fue llamativa, ¿no?
Efectivamente, pues esa tarde, al final, se ha comentado mucho y se habla mucho de las crónicas, de si los periodistas se dieron cuenta y los cronistas de esa tarde o no se dieron cuenta. Realmente lo comentábamos, el programa, o uno de los programas, fíjate, lo comentamos, quiero recordar uno de los programas donde hablamos de fechas de cambio, porque si antes del verano, porque hablamos de que hubo un año, que fue este año, 1928, que realmente fue un año de cambio, porque y comentamos que hubo tres sucesos que acontecieron en este año 28, que cambiaron el toreo. Uno, esta faena; otro, la imposición del peto; y otro, que en el sótano del hospital de San Meli descubre Fleming la penicilina, que luego tardaría años en comercializarse. Todo eso sucede en este año 28. Y de esta tarde, lo que comentamos también, fíjate, yo tampoco voy a incidir mucho, así que simplemente las crónicas, muchas no se dieron cuenta, ¿no? Federico Alcázar, en el Imparcial, desde luego lo vio claramente. El titular de la crónica: Chicuelo realiza con el toro corcheto la faena más grande del toreo. Y además lo describe, dice, pero lo grandioso, lo indescriptible, lo que reveta al público hasta el debido, es cuando el torero ejecuta cuatro veces el pase en redondo, girando sobre los talones, en un palmo de terreno. Es decir, realmente describe cómo es ese toreo. En cambio, siempre se ha hablado de que Corrochano, como ese día Vicente Barrera confirmaba la alternativa, Corrochano estaba más preocupado con el color del traje de la alternativa, es decir, de la confirmación. Los toreros que toman alternativa confirman normalmente van de blanco, como las novias, digamos, van de blanco. Entonces, él decía eso: ¿dónde está el novio? Rosa y oro era el traje de Barrera. Alternativa, tarde de novios, desposorios, rosa y oro. Sol naciente, sol poniente, rosa y oro, todo puede ser. El rosa se confunde con el oro. Entonces, ¿dónde está el novio? Más preocupado casi del color del traje
que la faena.
Eso es, pero ya te digo, pues quizás, en fin, ya lo comentamos
Oye, Juan, en los últimos cinco minutos, háblanos de la tercera tarde.
Muy bien, la décima tarde, quizás, la quería comentar un poco, no solo por lo que sucedió desde el punto de vista artístico, que fue una buena tarde, sino por lo que también sucedió emocionalmente, porque es la última tarde que se celebra en esta plaza. Fue el 14 de octubre de 1934. Ya la semana siguiente ya se dan toros en las ventas y ya la temporada finaliza en las ventas, y en el 35 finalizan las ventas. En las ventas, que se había dado un festejo en 1931, pero realmente como plaza que da festejos, digamos, de temporada y de forma semanal, semana tras otra, pues es eso, a partir ya de octubre de 1934. Entonces, la última tarde de la Plaza Antigua se cierra, ya no se dan más festejos, pues estará del 14 de octubre del 34. Fue una tarde en donde fueron 8 toros para Antonio Cañero, Marcial Alanda, Cagancho y Gitanillo de Triana.
Era la última tarde, ¿no? La despedida, ya se sabía.
Efectivamente. Entonces, pues no lo sé, yo hace unos años, no sé, cuando se leía esto de tienen el Vicente Calderón y la gente, que yo lo entiendo, el que fuera colchonero, que era ahí a coger un trozo del Vicente Calderón, pues tendría su cosa, pero esto, claro, debió ser, yo desde luego espero no verlo, pero si un día pasa eso con las ventas, porque hagan otra plaza nueva, evidentemente, porque hagan otra plaza nueva, espero no verlo nunca, porque además es que, en fin, es edificio histórico, con lo cual sería muy complicado, pero si algún día Dios no lo quiera sucediera, yo desde luego sería el primero que estaría ahí, vamos, para llevarme una carretilla y llevarme todo lo que me pueda llevar de ahí, de recuerdo de las tardes ahí, ¿no? Entonces, pues fue un buen cartel. Marcial Alanda, el gran torero de aquella época, Cagancho, tendríamos que hacer algún programa
sí.
Haremos de Cagancho, porque es un toro muy, muy curioso. El Gitanillo de Triana.
Hablabas de Gitanillo. Gitanillo es la plaza de Linares, ¿no? Cuando fallece, pues, Manolete.
Sí, mira, Gitanillo, este es el hermano. El Gitanillo de Triana hubo dos. El primero fue Francisco, que muchas veces llevaba el apodo de Curro Puya. Es Francisco, este muere en 1931, y este del que estamos hablando ahora era su hermano, Rafael, que es el que está, efectivamente, está en Linares. Es está en Linares, y fíjate, curiosamente se da una curiosidad. O sea, quizás el torero más artista, mejor de los dos, era el primero, era el que... Francisco Curro Puya, que el Gitanillo tenía nada que le decían Curro Puya, que es el que muere en 1931, más que
sí.
Este segundo, más que Rafael. Pero se da una paradoja, yo todavía le daba vueltas, vamos, cuando pensaba un poco en el programa, claro, en Linares torean Manolete, torea este Gitanillo Triana y torea Luis Miguel Dominguín. Muere Manolete esa tarde, pero años después, en 1969, en un accidente de tráfico por Belinchón, en la carretera de Valencia, en el kilómetro 70,
sí,
muere este Gitanillo de Triana, porque venía de una finca de un festejo. ¿Te imaginas de la casa de quién venía del festejo de la finca?
Bueno.
Pues de Luis Miguel Dominguín. O sea, paradojas de la vida.
Fíjate, hemos hablado en una ocasión de estas casualidades. Tremendo, tremendo. Nos queda un minuto, Juan.
Sí. Muy bien, pues sí, bueno, pues nada, simplemente, oye, esa tarde comentar que no solo fue emocionante, sino que fue una tarde,
bueno.
Cañero tuvo un percance, una cornada, el caballo, y luego también él en el primer toro, con lo cual, pues la Landa tiene que matar tres toros, sale a hombros, fue una tarde de éxito para él, además lo pone en la prensa como tal, tarde de éxito para la Landa y despedida a la plaza. Cagancho también estuvo muy bien, debió tener una tarde de esas extraordinarias, con gran ovación y oreja, y Gitanillo de Triana es el que quizás no estuvo lucido, y de los dos de a pie, de la Landa y Cagancho, fue el que más desentonó. Pero en fin, así acabó el último festejo de esta plaza, que en fin, que fue increíble, fueron 60 años, pero es que ahí se vivió todo, la historia del toreo.
Pues en el recuerdo de esa plaza antigua de Madrid, la plaza de la Fuente del Berro de Felipe II, despedimos el programa de hoy. Querido Juan, te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente para ti y para todos los oyentes, igualmente.
Volvemos la próxima semana, Dios mediante, aquí a toda nuestra historia con Juan Salazar. Abrazos.
Un abrazo fuerte. Adiós. Adiós.